un podcast de Cooperativa.
Hablemos de prejuicios, de los prejuicios y sus efectos. En este capítulo conversaremos sobre un estudio que revela que la discriminación a personas con peso elevado las predispone a adoptar conductas que son menos saludables. Nos va a acompañar Daniela Gómez, investigadora y directora del Laboratorio de Estigma, Discriminación, Salud y Alimentación de la Universidad de la Frontera. Soy Emilia Aguilar y aquí comienza otro capítulo de Congreso Futuro.
Hola Emilia, buenas tardes.
Buenas tardes, Daniela. Es muy interesante este estudio que ustedes han realizado porque, de alguna manera, claro, no solo da cuenta de que, por supuesto, que todo este estigma que existe en torno a, no solamente estigma, sino que la discriminación, los prejuicios, todo lo que hay ahí en torno al peso, también tiene una relación directa en estas conductas que podrían ser menos saludables. Cuéntame un poco cómo se realizó este estudio y cómo llegaron también a estas conclusiones.
Mira, este estudio surge en un intento por querer comprender cómo qué es lo que pasa con la obesidad. Hace muchos años que se viene problematizando que la obesidad es algo que epidemiológicamente va en aumento, ¿cierto? Y los esfuerzos que se hacen desde la salud pública, al menos, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, muestran que no llegamos a detener este problema, entre comillas. Y entonces eso motivó que desde la psicología, la ciencia que estudia el comportamiento, nos interesáramos en ver qué variables podrían estar influyendo también en la comprensión de la obesidad propiamente tal. Hoy en día incluso yo ni siquiera hablo mucho de obesidad porque creo que contribuye justamente a la estigmatización, pero un poco este estudio surge a partir de, mira, hay evidencia internacional que da cuenta que hay una serie de fenómenos de discriminación y estigmatización dirigida hacia las personas por tener cuerpos grandes, y esto puede tener que ver con que las personas justamente tengan comportamientos que hoy en día podríamos catalogar, entre comillas, como menos saludables. Entonces yo quería saber qué es lo que pasaba en Chile. En ese momento estaba formulando mis estudios de tesis de doctorado, ¿cierto? Y quise saber qué es lo que pasaba acá en Chile justamente con esas variables. Ese es el origen del estudio, y ver también si esto que ya venía ocurriendo en otras latitudes, principalmente, Norteamérica, se replicaba también acá en nuestro contexto. Entonces, en el estudio nos dedicamos a medir una serie de variables, dentro de ellas el IMC, bueno, que es una forma de medir obesidad también, que yo considero hoy en día que está un poquitito obsoleta, pero medimos una serie de variables y en el fondo encontramos también evidencia en el contexto que dice: ojo, hay fenómenos de discriminación, de estigmatización que no estamos considerando y que son súper potentes porque tienen un impacto psicológico, afectivo, conductual en las personas.
Cuando hablamos de estos, de este fenómeno de la discriminación y de los prejuicios, ¿de qué manera ustedes los evaluaron y cuáles son también, digamos, los que están más presentes y que generan de alguna manera todas estas reacciones que podrían ser muy negativas para la salud de las personas que finalmente se sienten discriminadas por todos estos conceptos que a lo mejor ustedes revisaron?
Mira, en ese estudio medimos la variable de estigmatización y ahora la verdad es que estamos profundizando respecto de qué es el estereotipo, cuál es el estereotipo que está como vigente en nuestro contexto particularmente. Y esencialmente son ideas, prejuicios, que nosotros podemos considerar hoy en día, que dan cuenta de que, cuando pensamos en una persona de peso alto, cuando pensamos en una persona gorda, asociamos inmediatamente ciertas ideas. Y estas ideas son muchas veces cargadas de este prejuicio. Por ejemplo, son personas flojas, no tienen fuerza de voluntad, están así porque quieren, se lo pasan comiendo, se lo pasan sentados, no toman el control de su salud o descuidan su salud, etcétera. O sea, estos estereotipos que nosotros podríamos decir, oye, pero ¿cómo podemos juzgar de esta manera a un grupo solo por tener esta característica? La verdad es que es así. Eso es lo que aparece hoy en día que hacemos estudios para poder caracterizar justamente cómo viven personas que tienen cuerpos grandes. Estos estereotipos son esas las respuestas que nos dan. Las personas asocian automáticamente todas estas ideas y, por lo tanto, como tienen estas ideas preconcebidas respecto de personas de cuerpo grande, cuando interactúan con ellas, estas ideas aparecen a través de comentarios, a través de actitudes que pueden ser negativas, que pueden ser comentarios de pronto no mal intencionados, entre comillas, pero que que te generan preocupación o te generan obsesión por tu propio cuerpo, por lo que estás comiendo, por la apariencia que tienes, etcétera.
Claro, y además que uno puede entender que todo esto es también muy cultural, porque tendemos a repetir ciertas conductas, ciertos prejuicios y toda esta discriminación asociada. Y de alguna forma, claro, cuando tú dices esto repercute en comportamientos que podrían considerarse menos saludables o poco saludables, tiene que ver quizás con lo mismo, con un creerse todo ese prejuicio y esa discriminación y por lo tanto decir, bueno, ya está.
Exactamente, de hecho, en la sociedad en la cual nosotros vivimos, es una sociedad en donde no se respetan mucho los límites en relación a qué es lo más íntimo o lo más privado. Comentarios acerca de tu cuerpo son muy frecuentes, es muy típico que tú, si pierdes peso, te lo hagan ver, te lo hagan notar, ¿cierto? Uy, bajaste de peso, y acompañado de eso, te ves súper bien, bajaste de peso, estás súper linda, estás súper lindo. Entonces, inmediatamente empiezan a traspasar esa idea de que entonces antes, cuando tenía más peso, estaba súper fea, estaba súper mal, o de pronto hacen comentarios en torno a tu peso, bromas incluso respecto de lo que estás comiendo, te vas a repetir plato, vas a comer nuevamente, no estarás comiendo mucho, cuando en el fondo las personas establecen una relación también con su propio cuerpo y con la comida, pero cuando esa relación está invadida de comentarios, de pensamientos que los demás te transmiten muy libremente, ¿cierto? La verdad es que es mucho más difícil que esa relación sea sana o sea nutritiva. Y la sociedad lo hace en todos los niveles. Por ejemplo, no voy a dejar de mencionar, Emilia, a propósito del reconocimiento que tuvo este artículo, muchos medios de comunicación me han contactado y han publicado notas, lo cual yo agradezco mucho porque permite visibilizar estos resultados que son importantes. Pero si tú miras las imágenes de las notas que se han publicado, son imágenes muy discriminadoras porque lo que hacen es muchas veces enfocar un abdomen muy abultado, ¿cierto? Cortan a la persona, no muestran su cara, muestran solo su vientre. O sea, hay una suerte como de permiso para hablar y para discriminar sin que nosotros seamos conscientes de que con ello estamos contribuyendo justamente a que esa persona se sienta mal. O sea, es un atributo que sobresale tanto que cualquiera puede referirse a él.
Este es un estudio específicamente que se hace con personas adultas, pero también sabemos que, y lo hemos visto, lo vimos en el mapa nutricional de la JUNAEB, que el tema del peso o el sobrepeso está muy presente en los niños y niñas en Chile, y es una materia que se ha tratado de abordar desde diferentes aspectos. Pero ahí, sobre todo, te diría yo que en las casas o en los espacios, digamos, más cercanos, cuesta mucho tratarlo, de modo que podamos equilibrar. Por un lado, lo que tiene que ver con la salud, pero que aquello no afecte a los niños y niñas para sentirse de alguna manera mal por el cuerpo, ¿no? Por su propio cuerpo. Por lo tanto, ahí ese equilibrio me parece que es muy difícil y me parece que madres, padres, tutores no tienen hoy día las herramientas para poder abordar este tema. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, mira, ahí me voy a permitir una reflexión, que es una reflexión que está basada también en los consensos que internacionalmente estamos manejando y que recientemente Chile también ha adoptado en términos de la comprensión de la obesidad, y tiene que ver con que yo te diría que históricamente la obesidad se ha medido a nivel epidemiológico con esta proporción de IMC, que corresponde a la estatura y los kilos. Sin embargo, esta medición es una medición que hoy en día está obsoleta, que quienes hacemos ciencia en esta área estamos potenciando el desuso del IMC como un parámetro o como un indicador de salud. ¿Y por qué? Porque la verdad es que pone el énfasis justamente en el peso corporal, ¿ya? Y el problema de eso es que se relaciona con todo lo que ya venimos conversando previamente: insatisfacción, menores niveles de aceptación, obsesión con la alimentación, etcétera. Y la verdad es que si tú lo piensas desde el punto de vista de la salud, puedes tener una persona gorda que metabólicamente sea sana, es decir, que no tenga problemas de colesterol, que no tenga problemas con su glucosa, etcétera. Y puedes tener una persona delgada que metabólicamente sea muy poco sana, ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que poner el énfasis en el peso nos ha llevado justamente a diagnosticar a personas con cuerpos grandes, como personas enfermas, que tienen malos hábitos, etcétera, y a subdiagnosticar a personas delgadas, porque inmediatamente asociamos que porque es delgada, entonces es más sana, ¿ya? Entonces, lo que hoy día sugiere la evidencia es que nosotros miremos otros indicadores, por ejemplo, indicadores justamente de funcionamiento metabólico que tiene nuestro cuerpo. Podemos pensar en composición corporal como un elemento mucho más indicativo de salud, es decir, qué tanta masa muscular tengo yo, qué tanto porcentaje de grasa he acumulado yo. Y eso, la verdad es que el IMC no es un buen indicador de ello. Entonces, la verdad es que el foco estamos tratando de moverlo un poco hacia otros indicadores, hacia ver cómo está el colesterol HDL, por ejemplo, los niveles de glucosa, los niveles de colesterol, una evaluación completa respecto a factores de riesgo hereditarios o no, etcétera. Porque el peso es una variable muy difícil de modificar, está determinada incluso genéticamente en un gran porcentaje. Entonces, decirle a una persona, oye, cierra la boca, muévete más y baja de peso, no es tan sencillo y por el contrario, contribuye justamente a seguir discriminando y a seguir poniendo en él la responsabilidad respecto de su peso corporal. Es más difícil, ¿por qué? Porque el IMC tú lo mides muy fácilmente, estatura, peso y listo. Y tienes
Claro.
un indicador, entre comillas, epidemiológicamente mucho más fácil de acceder. Pero la verdad es que hemos visto que ha contribuido solamente a la estigmatización de cuerpos grandes y a la no detección de problemas de salud en personas que a lo mejor no tienen cuerpos grandes o personas de cuerpos grandes, pero que son saludables.
Claro, y me imagino que en esta investigación y en este estudio, y uno lo ve, digamos, en lo cotidiano, pero hay un factor de género que también juega un rol importante respecto de aquellos roles o aquel cuerpo, ¿no? Al que uno debiese aspirar, y además de lo que tú misma decías, ¿no? Estos modelos que aparecen en los medios de comunicación, en la televisión o en el cine, que pareciera ser los cuerpos a seguir, y en ese caso ahí hay un tema de género que es muy potente.
Sí, absolutamente. La verdad es que lo que sucede es que cuando pensamos en la estigmatización asociada al peso corporal, logramos ver que hay otros elementos que se empiezan a cruzar a este atributo o a esta característica y que por lo tanto vienen a amplificar o a potenciar esta estigmatización. Y eso pasa específicamente en mujeres. También en personas trans, por ejemplo, son mucho más estigmatizadas o discriminadas que en personas cisgénero. Entonces, la verdad es que empezamos a ver cómo se superponen ciertas características y entonces van haciendo que estos resultados sean mucho peor. Con las mujeres además pasa que hay ideales de belleza bien específicos en torno a tener un cuerpo delgado. En los hombres también hoy en día hay preocupación, sobre todo con adolescentes, porque hay cierta obsesión por generar masa muscular, por ejemplo, o por tener cuerpos con ciertas características, también en hombres, con determinadas características que quizás hace años atrás no veíamos, pero en mujeres se da muchísimo. O sea, si tú ves la representación que hay en medios de comunicación, en series de televisión,
Claro.
los personajes siempre son muy delgados, no es cierto, personajes antagónicos, incluso desde el punto de vista de las películas para niños, dirigidas a niños, las caricaturas,
Claro.
siempre los antagonistas son personas de cuerpos grandes, mujeres gordas, hombres grandes, gordos. Entonces ya desde muy pequeñitos empiezas como a socializar con esta idea de que pareciera ser menos deseado o menos aceptado tener un cuerpo más grande.
Es la conversación con Daniela Gómez, investigadora del Departamento de Psicología y directora además del Laboratorio Estigma, Discriminación, Salud y Alimentación de la Universidad de la Frontera. Daniela, definitivamente vamos a seguir conversando porque me imagino que hay muchos temas también muy relevantes que están tratando desde ese laboratorio, así que las puertas acá están abiertas para seguir abordándolas.
Muchas gracias, Emilia.
Que estés muy bien, que tengas buena tarde.
Igual tú,
Chao,
chao.
chao. Si estás acá, llegaste al final del podcast de Congreso Futuro. Te quiero dejar invitado o invitada a que te suscribas en cooperativapodcast.cl, en Spotify o Apple Podcast. Además, puedes escuchar Congreso Futuro cada domingo a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa. Y por supuesto, todo el contenido de ciencia y tecnología lo encuentras siempre en cooperativaciencia.cl.